Bueno, estamos en comunicación ahora con Mariana Broggi, titular del COPREP. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días para ustedes y toda la audiencia.
Bueno, Mariana, sabemos que has tenido conversaciones aquí con nuestra colega Soledad Martínez, con otros periodistas también de la casa, y has estado desde el primer momento, y te agradecemos la atención porque sabemos que te ha demandado mucho mucho tiempo efectivo de trabajo, ¿no? Contanos un poquito, ¿cuándo intervienen ustedes con el COPREP?
Bueno, en principio yo siempre arranco con esto, ¿no?, que es agradeciendo el espacio que los medios de comunicación por ahí nos dan también para poder hablar en estos momentos por ahí que son tan críticos, ¿no?, para las instituciones y en primer lugar para la familia. La verdad que nosotros tuvimos un 2019, un arranque tremendo en el país, y en Entre Ríos, bueno, llegó la noticia, por supuesto, que nadie quería tener, digamos, a nivel trabajo, que nosotros llevamos adelante, pero bueno, nos encontramos con esta información del femicidio de Jessica, con el agravante de su embarazo, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros en el organismo, digamos, en el que yo estoy a cargo, trabajamos en materia, por supuesto, de prevención, pero también de asistencia, y con una fuerte vinculación en cada una de las localidades en lo que, digamos, los que llevan adelante este trabajo, que son las áreas mujer, las áreas de desarrollo social, por lo general, uh-huh, por supuesto, con la justicia y la policía, ¿no? A nosotros nos llega la información de esta situación y de la orden de restricción que tenía este hombre, bueno, que ayer nos también tuvimos la noticia del suicidio, digamos, de él. Una, digamos, esta persona que había sido imputada por la fiscal después del allanamiento que se hizo en el domicilio de él, ¿no? La verdad es que nosotros desde el organismo tuvimos la primera intervención junto con el Ministerio de Salud y el COPNAF, digamos, concretamente con la bebé, digamos, que se encuentra ahora en neonatología, uh-huh, en Concordia, digamos.
Uh-huh. ¿Cómo está la niña?
Y el estado es reservado, digamos. No, por supuesto que, bueno, como ustedes sabrán, es una bebé que nació de 7 meses, en pleno inicio, digamos, del desarrollo pulmonar, con la delicadeza, digamos,
de un niño prematuro,
y no por ahí, claro, decir más información por una cuestión, lógicamente, del derecho del paciente, y, claro, y además, por supuesto, por ser un niño, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y por ser víctima en este caso, sí, ¿no?
Bueno, por supuesto, esto también complicaba en el caso de, bueno, la información fue que el principal sospechoso era la expareja, digamos, de Jessica, y lógicamente en el caso de que esta persona no hubiese tomado esta autodeterminación, iba a ser, la imputación iba a ser, digamos, por doble, ¿no?, por Jessica y por ese intento, digamos, de que este bebé lógicamente tampoco siga con vida, ¿no? Pero bueno, está en la verdad que entendemos que está sumamente aferrada a la vida, ¿no?
Claro.
Más allá de su estado delicado, claro, de salud.
Uh-huh. En el COPREP, vos me decías recién, mencionaste el COPNAF, algunas otras instituciones que se dedican a la prevención. Sí. ¿Ustedes son notificados de todas las restricciones que hay en un campo? ¿Cómo se dividen, digamos, en la operatividad, el trabajo?
Ajá. Bueno, a ver, como para poner un poquito en contexto, sí, este Consejo, digamos, de Prevención y Planificación de Políticas Públicas tiene un trabajo que inicia en el año 2012, y toma forma, digamos, a partir de la ley en el año a fines de 2017. Nosotros a partir de ese año comenzamos a vincularnos con el Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y son como dos planos diferentes, ¿sí? Por un lado, lo que es el Consejo en sí, que está integrado por representantes de los tres poderes del Estado, ¿sí? Ahí es donde nosotros decimos que hay un representante por el Poder Legislativo, por el Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial. dentro de lo que es el Poder Judicial, está integrado por representantes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y las representantes de la Oficina Judicial de Género del Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. La verdad que nosotros lo constituimos a esto como una mesa operativa de trabajo que establecemos, digamos, durante el año algunos puntos o algunas acciones vinculadas a presentación de proyectos de ley o reglamentaciones. En el caso de la Ley de Violencia de Género, se terminó la reglamentación de la Ley de Violencia de Género, la 26485, en relación a al operativo y a la implementación, ¿sí? En la provincia de Entre Ríos, más allá del trabajo que se viene haciendo. Eso es lo que respecta al Consejo, ¿no? Vinculado también a las capacitaciones.
Yo pregunto esto en vistas de los recursos, ¿no?, que sean necesarios.
Sí, por supuesto.
Sobre todo cuando hablamos de la palabra prevención, que si hay algo más errático que pueda haber, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de la violencia que a veces aparece, pero a veces hay indicadores, esta persona ya tenía una restricción, ¿verdad?
Bueno, en ese punto, digamos, y este sería como el segundo plano, existe el programa en sí, que es un programa de intervención concreta, digamos. Por un lado, en lo que refiere a la persona que ya hizo la denuncia, nosotros trabajamos con dos leyes en la provincia, con la ley 26.485, que es la ley de violencia familiar, y la ley 9198, que es la ley de violencia familiar, y la 26.485, que es la ley de prevención y erradicación de violencia, la ley de violencia de género. Entonces, con esas dos leyes, digamos, es el encuadre que nosotros tenemos para trabajar.
¿Y qué estaría faltando? O sea, digamos, desasname si cometo algún error, ¿no? Pero, digamos, el marco normativo, el tema legal, de leyes, vos lo estás mencionando, ¿estaría cubierto? Pregunto. Y segundo, los recursos que hay que tener para llevar a cabo todo eso que dice la ley.
A ver, nosotros en relación a la normativa está y se cumple, ¿sí? Uh-huh. Lo que yo tengo para decir como organismo del Estado es que el trabajo que se hace es mucho, y en estos casos, digamos, los datos, que es lo que por ahí nosotros hablamos con otras áreas, inclusive en otros lugares del país, es que tenemos un dato objetivo de la realidad, que los feminicidios nos están...
Todos los números que tenemos.
En la cara, digamos, más allá que muchas veces por ahí uno no se detenga, digamos, o digamos que los números son fríos en ese sentido, bueno, este es un caso donde no aplica, digamos, eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros, a ver, por eso insisto con esto, en el trabajo que se lleva adelante en las áreas, en el trabajo de articulación con la justicia, con salud sobre todo, porque las áreas de salud... siempre hay un establecimiento, un organismo, digamos, que dependa del Ministerio de Salud en cada localidad. Y muchas veces esa es la única referencia que tiene la familia, digamos, para poder hasta inclusive plantear alguna situación. Las notificaciones que nosotros recibimos del juzgado, nosotros en términos de asistencia en COPREP, atendemos lo que es Paraná y algunos lugares de Paraná Campaña, es directa. Entonces, ¿cuál es el punto focal, digamos? Ajá. Se constituye en el seguimiento de eso, ¿sí?
Sí.
A ver, se dicta una medida de restricción para una persona, como en este caso. Ajá. Digo, bueno, ahora hay que evaluar cuál es el seguimiento que se hizo de esa medida, ¿sí?
Claro.
Muchas veces nosotros tuvimos, para corrernos de este caso puntual, pero nosotros tenemos una información, nos sucede algo y tenemos una denuncia de violación de esa medida, no se respeta. Digo, bueno, ya desde la justicia se toman otras medidas, digamos, en relación al agresor en función de la protección de la persona que se está viendo amenazada, digamos.
Discúlpeme, me parece que esto lo vivimos a diario, no solamente en este caso, digo... conocemos nosotros como información, se detiene al hombre agresor, ¿no? Y después, ¿qué? Está un día en la comisaría primera, acá en Concepción, ¿no? Y después lo dejan libre. ¿Cómo es el tema?
Sí, a ver, yo entiendo que tal vez estas cuestiones y en relación al detalle tal vez debería darlo la justicia, digamos, ¿no? Yo trato de ser respetuosa, digamos, en eso. Yo lo que puedo informar es el trabajo que nosotros hacemos en relación, por ejemplo, a... hablábamos ayer con algún colega en relación a los hombres que ejercen violencia cuando han tenido la primer denuncia por alguna molestia o por alguna agresión o, bueno, la violencia de género en sus diferentes modalidades, ¿no? Uh-huh. Nosotros también trabajamos esta aplicación de algún instrumento, digamos, de trabajo con los hombres que ejercen violencia. Ayer hablábamos con los colegas de esta situación en la que se trabaja con la mujer en relación al empoderamiento, en relación a poder alejarse de ese círculo de la violencia, esto entendiendo este problema como un problema absolutamente social y que va increciendo, digamos, en relación a la situación socioeconómica, a las situaciones de cada una de las familias y los distintos niveles, digamos, de conflictividad que no escapan a lo que nos pasa en la sociedad, en lo cotidiano, cuando salimos a la calle.
Sí, ¿sí? Porque el problema también es de la sociedad que tal vez culpa a la víctima, y cuando uh-huh, uno va a la víctima uh-huh. sabe que no tiene trabajo, que los familiares de ella están en la misma situación, que no es que le pueden dar una asistencia económica.
Por lo general se recae también en esto de repetir mucho de por qué la mujer vuelve con el hombre uh-huh. que agrede, por qué una vez que se le dicta una medida, la mujer vuelve, digamos, o vuelve a abrir una puerta. Digo, a uh-huh. ver, esto es lo que nosotros culturalmente también tenemos que deconstruir, ¿sí? Y es un uh-huh. camino que tenemos que desandar, porque... A ver, nosotros, primero como organismo o como instituciones del Estado, pero también como sociedad, no podemos poner la mirada en la víctima, digamos, ¿sí? Uh-huh. De la misma manera que una persona, después que pasan los años, denuncia un abuso, ¿cuál es la reacción de la sociedad inmediatamente? Uh-huh. Pensar, ¿por qué no habló antes? Y todo lo que se genera, ustedes como periodistas, como sí, comunicadores, sí, como personas sí. que están en un medio de comunicación, uh-huh. mejor que nadie deben saber cuál es, digamos, todo lo que se desprende de los comentarios a raíz de una noticia, de los llamados de los oyentes, claro. De lo que dice la gente que está al lado nuestro, digamos, ¿no? Claro. Habrá que también replantear, para no escaparme, digamos, de lo que ustedes preguntaron en uh-huh. relación al hombre, uh-huh. habrá que también replantearse qué es lo que pasa en relación a la pena, digamos, o a lo que tiene que ver con no cumplir una medida. No hago referencia al femicida, ¿sí? Claro. Hago referencia al hombre que golpeó, que insultó, que violentó uh-huh. psicológicamente a una persona, digo, porque la violencia no es solamente física.
Claro, eso situaciones, le quería decir, ¿no?
De muchísima gravedad, digamos, uh-huh. y no es el golpe precisamente, ¿no?
Claro, la persona que es sujeto de violencia, digamos, tiene una percepción diferente al resto de las personas. En muchos casos la violencia está naturalizada, ¿no? Hay gente que ha nacido en contextos de violencia, se ha crecido sí. y todos sus vínculos sí. están teñidos de...
Los que opinamos, digamos, no lo digo en un término negativo, pero los que hablamos cuando no nos pasa a nosotros, uh-huh. o sea, y además cada uno habla desde su lugar, digamos, desde su uh-huh. subjetividad, su vida uh-huh. y sus experiencias, ¿no? Entonces, probablemente sea más sencillo que una persona que no ha estado en una situación de violencia opine, digamos, yo siempre digo como uh-huh. con mucha liviandad, uh-huh. de qué es lo que debería hacer una persona que está... destruida psicológicamente, por ejemplo, ¿no? Ni hablemos, yo insisto con el tema de los abusos, porque nosotros en el organismo no solamente trabajamos en relación a la violencia de género, yo les hacía mención a la violencia familiar, hemos trabajado muchísimo los casos de abuso sexual infantil con la revisión del protocolo en toda la provincia de Entre Ríos, y por otro lado, que ese es el trabajo fuerte que hemos hecho con COPNAF, Salud y la Justicia, con todo lo que, a ver, porque cuando uno habla, digamos, desde una institución, también entiende lo que falta, ¿sí? O sea, claro. No es una propaganda de que todo es perfecto.
No, para nada.
Estamos en un contexto también
Sí, difícil, y la verdad que nosotros tenemos para hablar contigo un montón de temas y sin duda vamos a renovar esta comunicación, porque ¿sabés qué pasa si no parece que no nos importa y que solo lo tratamos como un título, como una noticia, como un algo que pasó? Y en realidad nosotros aquí, por lo menos la impronta que tenemos con Ale, es de mostrar cosas y hacer pensar al respecto. Te dejamos por hoy, Mariana, porque ya se nos vienen las noticias de las y media. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por el espacio y por el respeto para tratar el tema. Buen día para todos.
Gracias. Hasta luego. Mariana Broggi es titular del COPREP, que es el Consejo de Prevención de la Violencia.